gloria al Señor. Nos hemos gozado, hermanitos, en dos cánticos, amén. Y queremos ahora también considerar la palabra del Señor. Vamos también, se bendiga mucho, vamos también a considerar la cena del Señor, una vez hayamos predicado su santa palabra, amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. La iglesia de mis sueños, según nos dice el Señor. Apocalipsis 3, 7 al 13, gloria a Dios. La iglesia de mis sueños. No de mis sueños, los sueños del Señor, amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 3, 7 al 13. Cuando lo tenga, mi hermano, si es tan amable, se pone de pie. Lo leemos todos juntos, amén. Lo leemos, dice así la palabra del Señor. Todos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, bendice ahora tu santa palabra y que por medio de tu Santo Espíritu hoy la podamos entender y la podamos hacer, Señor, y que podamos crecer, Señor, poder comprender y conocerte mejor, Señor, a través de tu santa palabra. También que podamos comprender a cabalidad, Señor, la expectativa que tú tienes de tu iglesia, Señor. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermanitos queridos? La iglesia de mis sueños se le pudiera llamar a este pasaje, amén. En este pasaje que es la penúltima carta de las siete cartas a las siete iglesias en Apocalipsis, amén. Cada iglesia de estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tiene un tema especial para cada una de las iglesias a quien se le habla, ¿no? Y muchos han dicho, no, esto pues alude a diferentes épocas de la iglesia, o alude a las condiciones que habían en cada una de estas iglesias, porque estas iglesias existían. Si usted recuerda la Odisea, si usted recuerda Pérgamo, Tiatira, Sardis, todas ellas son ciudades, Esmirna, Éfeso, recuerda, son ciudades que existían, amén, en lo que hoy se llama Asia Menor, en otras palabras, Turquía, ¿no? Y allí en ese lugar habían físicamente estas ciudades donde habían iglesias. Así que no solamente se le escribe a esas iglesias que habían allí, sino también habla de un tiempo futuro, porque donde estamos viendo y hemos leído en esta porción, dice que va a sobrevenir un tiempo de prueba, pero que la iglesia iba a poder estar firme. Y a cada una de ellas se le da una encomienda y se le da también un consejo. En este caso, la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias donde no se le reprocha nada. Déjame yo hacer pequeño ajuste, perdón. Ahora, gloria a Dios. A esta iglesia de Filadelfia no se le reprocha nada. Más bien, se le pide que tiene que afinar muchos de sus encomiendas y mucho de su trabajo y de su enfoque. En esta iglesia, ¿verdad? Yo sé que hay una ciudad en Estados Unidos que se llama igual, Filadelfia. Lo que quiere decir es amor entre hermanos, amor de hermanos, fila, ¿verdad? De hermanos y del, ¿verdad? Fila de amor filial y Delfos, ¿verdad? De todos, ¿verdad? De amor de hermandad, amor de hermanos. En este caso, hermanos, el nombre de Filadelfia también tiene un significado directo con lo que Dios espera sea su iglesia. Y si en algún sitio podemos decir, ¿dónde podrá el Señor describir qué es lo que Él espera de la iglesia que Él desea, la iglesia con la cual Él se va a desposar, con la iglesia que Él se va a casar en la boda del Cordero, después de la tribulación? ¿Con qué iglesia será? ¿Qué características debe tener esa iglesia? Pues en esta porción, entre otras, pero en esta, pienso yo mejor aún, está descrita esa iglesia de mi sueño, iglesia del sueño, de la iglesia que el Señor siempre ha deseado tener. Una iglesia con unas cualidades y unas capacidades dignas del Señor. Así que en los versículos que hemos leído vamos a poder ir viendo, ¿verdad?, un poquito más de cuidado, cuáles son esas características. Hay cuatro mayores, hermanito. La primera de la que vemos, obviamente, fíjese cómo Él se presenta. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Él está hablando al Espíritu que le escribe al ángel. El ángel es el pastor de la iglesia. Nunca se ha conocido el pastor de ninguna de estas otras iglesias, ¿sí? Es inmaterial saber el nombre. Más bien se le dice, dile al pastor de la iglesia este mensaje, que el mensaje es para el pastor, pero el mensaje es para la iglesia también entero. Le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia de Cristo, hermano, tiene que aceptar a Cristo tal y como Él es. Amén. Yo digo esto, para algunos le parecerá obvio y hasta le parecerá extraño, ¿sí? La iglesia tiene que aceptar a Cristo como Él es. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, hermanos, en el mundo aquí, usted le pregunta a 10 personas quién ellos piensan que es el Señor Jesucristo y le van a contestar más o menos como lo que Cristo le pregunta a sus discípulos. ¿Qué dice la gente que yo soy? Y ellos decían, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, ¿ah? Y otros dicen que tú eres un profeta, que tú eres un maestro, 20 cosas que reunían algo de lo que Cristo era, pero nunca describían ni consideraban a Cristo como Él era. Solamente la confesión de Pedro, que fue la que vino en ese momento, dice, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dentro de esa palabra que decía Pedro, hay un peso gigante, hermano. Porque con el simple hecho de decir el Cristo, tú eres el ungido de Dios, el enviado de Dios, el mismo que el hermano James, cuando nos estaba llevando a través de Isaías, estaba aludiendo y explicando de que tenía que venir el Cristo, que es el enviado, es Dios mismo, a implantar su plan de salvación y a empezar su plan de redención para la humanidad. No hay forma, no hay opción. Y ese era el plan que Él había venido a hacer. Pues ese Cristo tiene unas cualidades del mismo Dios, siendo Dios mismo. No podemos desmerecer lo que Cristo ya es. Por eso es que la iglesia ideal, la iglesia de los sueños, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo tal y como Él. Y no digo aceptarlo para salvación necesariamente. Ya la iglesia se presume que ha hecho eso, por eso es que es iglesia. Pero hay que creerle al Señor Jesucristo tal y como Él es. ¿Por qué digo esto? Porque especialmente en estos días, en estos tiempos que andamos nosotros hoy día, se diluye mucho lo que dicen es el mensaje de Cristo. Y entonces toman pedacitos. Y hay cositas que de momento a mí no me convienen, o que me son fuertes, o que sé yo qué cosa. Entonces las pongo, las engaveto, y las dejo para mirarlas para después. Lo dejamos y lo postergamos. ¿Vio? Otras veces hay muchas personas hoy día que cuando leen que Cristo es Señor, o sea que es el dueño y que no se le puede cuestionar nada, pues eso es lo que quiere decir. Pues eso como que no va muy a tono con la cultura de hoy. Tú sabes que hoy todo el mundo se supone que pueda tener su opinión y tu opinión es tan válida como la mía y tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y todos somos felices y nos agarramos de las manos. Pero eso suena bello ante un gobierno, una política mundial que lo que quiere es, pues, que todo el mundo esté tranquilo y que todo el mundo se lleve con todo el mundo. Pero el problema de eso es que cuando el cristiano quiere predicar la verdad de Dios, entonces va a haber alguien allá que le va a estar malo. Cuando tú predicas a Cristo como es, Cristo es la única alternativa de salvación. Allá van a haber un montón que se van a ofender. Van a decir, no, pero es que lo que pasa es que si yo me porto bien y hago de esta forma, pues también, no, eso está mal. La palabra del Señor dice esto, claro, y te van a ofender. Entonces muchas veces está la tentación de empezar como que a disfrazar a Cristo. Cuando empezamos a disfrazar a Cristo, empezamos a suavizar a Cristo. empezamos a tratar de poner a Cristo no tan controversial como él aparece en la Escritura, porque que él choca contra lo que las personas piensan, ¿verdad? Había un libro que había leído yo y después estaba leyendo el nene, se llama Your Jesus is Too Safe. El Jesús tuyo es demasiado, demasiado buena gente, es demasiado seguro. Porque todo el mundo quiere decir, yo tengo a Cristo aquí al ladito mío y... ¡Ay! Los americanos usan esta expresión, warm and fuzzy. O sea, como que sea, ¡ay! Así como calientito, como si fuera un cojín. ¡Ay! ¡Qué tan cálido! Pero cuando vamos a la Escritura, el Señor Jesucristo le decía claramente a las personas cuál era su necesidad, porque si uno se la diluía mucho, como dicen hoy, si le dora mucho la píldora, las personas después no entienden cuál es la realidad de su situación y cuál es la realidad de su salvación que necesitan en Cristo, hermano. Y es importante que la iglesia sea bien clara con esto. Yo le garantizo que cuando usted es bien claro con su vecino, con sus amigos, con todo el mundo, usted va a notar que cada día tiene menos amigos y menos vecinos y menos conocidos. ¿Vio? Pero usted utilice todos aquellos que usted conozca en cualquier situación para usted estar claro, claro, que ellos entienden que la única esperanza de salvación es a través de Cristo. Porque piense esto. Si uno, ¿verdad?, por aquello de pintarse como el más buena gente, pues está, y pasa el tiempo y nunca dice, oye, nunca le presenté a Cristo de tan buena gente. O sea, me pasé de buena gente y como que nunca fui claro de que Cristo es la única alternativa. ¿Eh? ¿Preferimos eso o preferimos decirle, Cristo Jesús es la alternativa? Tú tienes que creer en Cristo para salvación. Y puede hacer dos cosas. O se ofende, o es tocada por el Espíritu Santo y conoce al Señor Jesucristo y salva su alma. ¿Cuál de las dos opciones preferimos? La palabra del Señor nos dice que deberíamos preferir el conocer al Señor Jesucristo tal y como él es. Por eso es que aquí él se presenta y dice, el santo, el verdadero. Cristo es único. Cristo es puro. Cristo es santo. Cristo es separado para la iglesia y esa iglesia es separada para él. Ahí no hay cuestión. Y él es verdadero, porque todas las cosas que él dice son verdad. Por eso que toda palabra que sale de la boca de Dios, tal y como él lo dice, mire, usted puede creer y confiar en eso al 100%, hermano. Y de hecho, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que él quiere a través de Jesucristo, que nosotros le creamos, y que nosotros le agrademos. Y cuando usted confía en el Señor, usted depende del Señor. Y cuando usted le cree directamente, literalmente su palabra, el Señor le va a bendecir, el Señor le va a poder usar. El Señor le va a poder poner como instrumento. Amén. Pero hay que creerle al Señor por lo que Él es. Gloria a Dios. Por eso, cuando empieza la carta a esta iglesia, le dice, el santo, el verdadero, es el que te está hablando. Gloria sea el Señor. Fíjese que en este asunto de verdadero, gloria a Dios, usted va a Juan 14:6, ¿verdad? Y nos dice, Jesucristo, dice, yo soy el camino. ¿Verdad? La verdad y la vida. Categórico todo. ¿Sabe qué quiere decir categórico? Que no hay más nada. ¿Es? ¿O es eso o no lo es? Él dice, yo soy el camino. Y después dice, yo soy la verdad. Eso es grande, yo. Cuando usted se pone a pensar y dice, verdad. O sea, que todo lo que es verdad es Cristo. Y Cristo es todo lo que es verdad. O sea, que no hay ninguna mentira, ningún engaño, ninguna contradicción en Cristo. O sea que todo lo que Cristo dijo, usted lo puede creer. Cuando usted se pone a darle vuelta, dice, pues entonces no debo dudar de nada de lo que me dice el Señor Jesucristo. Y más bien, como es verdad, todo lo que Él dice, de la misma forma que fue de bendición para mí, es de bendición para otros. A esa iglesia que creía en Cristo tal y como era que le estaba escribiendo el ángel. Decía, describe al ángel de la iglesia y dice, esto es lo que está diciendo el Señor. Hay que creerle al Señor y hay que serle fiel al Señor. Porque Él es santo y porque Él es verdadero. Digo esto, ¿verdad?, recalcando, porque según pasa el tiempo, desde hoy en adelante, según pasa el tiempo, usted va a notar, cuando se vaya manifestando lo que está predicho en la Escritura, acerca de que se van a manifestar la iglesia apóstata, lo que llama la gran ramera, vamos a poder ver los detalles de eso cuando vayamos estudiando el libro de Apocalipsis ahora en los próximos martes, usted va a notar que eso es como una podredumbre, hermano, que va a ir infiltrando a todo aquello que pretende llamarse congregación. Y usted va a ver todas estas ínfulas de la unidad. Y va a ver esa crítica contra aquellos que no son tolerantes, aquellos que son insidiosos, aquellos que son unos molestosos. Entiéndase, aquellos que dicen, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie se salva a menos que sea por Cristo. ¡No, que Alá! No va. No, que Buda, tampoco. No, que portarme bien, tampoco. No, que la nueva era y las piedras y los cuerpos, tampoco. Ah, pero ¿qué pasa? No dan opciones. Pero es que nosotros no definimos las opciones. Las opciones las definió el Señor Jesucristo. Amén. Y eres el verdadero. Hermano, pero mire, por eso que el Señor Jesucristo dijo, era y cumplió esta palabra, que Él es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Vio? ¿Por qué? Pero dice, pero no entiendo esa escritura porque no dice que eres la roca inconmovible en la cual yo me puedo apoyar. El buen fundamento, que es Jesucristo. Sí, pero hermano, es que la piedra funciona de dos formas. Usted puede usar la piedra para apoyarse en ella y para usted salvar su alma y hacer su vida en Cristo. Amén. Se conoce la parábola de los dos cimientos. Uno lo hizo sobre la arena, como le pareció, a los huipipíos, y cuando vino la prueba, se fue lavado junto con todo el agua. Cuando el otro dijo, yo voy a establecer mi vida en Cristo, por la fe en Cristo, pasó lo que pasó, y allí estaba el firme, porque estaba puesto sobre la roca inconmovible que es Cristo. Dice, pero la palabra dice, que creas en esta roca, será, ¿verdad? No será avergonzado, pero el que no cree, ¿verdad?, sorpresará con ella. ¿Por qué? Porque o nos paramos en ella, o le pretendemos pasar por el lado, lo que no vamos a enredar, la gente cae de boca. Tropiezan con Cristo. Muchos, muchos, la mayoría, de hecho, hermano, tropezará con Cristo. ¿Qué quiere decir tropezar con Cristo? Lo que decía la palabra del Señor. Bienaventurados aquellos que no se escandalizan en mí. ¿Qué es que escandalizan? ¡Ay! ¡Ay, yo me ofendí de Cristo! Porque mira que Cristo es exclusivista. Cristo dice que Él es el único que salva. ¿Cómo va a ser posible eso? Pues porque Él es Dios, Él es verdadero y Él así fue que lo hizo. Amén. Y no hay más ningún otro camino. Y usted va a ver que según se vaya montando esta iglesia, hermano, y esta iglesia, muchos dicen, ¡ah, esa es la iglesia católica romana! Es bien sencillo decirlo así. Yo estoy seguro, quizás muchos pero van a ser componentes en realidad de todas las iglesias, hermano. Porque hoy está pasando. Cuando usted ve una cosa como Concilio Nacional de Iglesias, hay uno en el mundo que se llama Concilio Mundial de Iglesia. Yo le garantizo a usted que lo menos que se habla allí es de Cristo. ¿Por qué? Porque es que están todas las iglesias, o todos los que pretenden llamarse iglesias. Pero las iglesias que están predicando a Cristo son las menos, hermano. Muchas iglesias ya predican sentirse bien. Muchas iglesias han optado por hablar algo que no ofenda, hablar algo que en realidad no rete, algo que no es la palabra del Señor. Y las personas se están acomodando y se les está haciendo un callo de ese lado, hermano. Se les está haciendo un hueco en el colchón. Están ahí acomodados, tranquilos, engañados en algo que no es el Evangelio. Por eso aquí dice, la iglesia de los sueños del Señor Jesucristo es una iglesia que le cree a Él como Él es, sin darle vuelta, sin dorar la píldora y sin retocarlo, ni mucho menos diluirlo. Amén. Es importante, usted ha sido llamado a usted ser un testigo del Señor Jesucristo. Para ser un testigo de Jesucristo hay que representarlo a Él tal y como Él es. Amén. Esa es una cualidad de la Iglesia Santa. Bendito sea el Señor. Fíjate otra cualidad importante. Dice, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si usted va a Apocalipsis, perdón, Apocalipsis no, Isaías 22. Vaya Isaías 22, 22. Esto de la llave de David existía realmente, era algo físico, le voy a mostrar lo que es, para que usted vea rápidamente. Ahí en Isaías 22, 22 nos dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Gloria sea el Señor. En ese detalle, hermanito, está hablando de Eliakim. Si usted ve el contexto literal en Isaías, Eliakim. Eliakim era un siervo de la cámara del rey, y ese siervo era el único que tenía la llave para entrar directo a donde el rey estaba. Porque antes no era que usted decía, yo voy a ver al rey, pues entra por esa puerta, vete. No, usted tenía que tener un permiso especial para entrar al rey. Y eso de que usted abría dos puertas y llegaba, no. El rey estaba en sus cámaras allá. Y solamente una persona tenía el privilegio para poder entrar allí y era el que tenía la llave. Y ese, en el contexto de Isaías 22 se llama Eliakim, ¿verdad? Y este señor Eliakim se paraliza con la misma iglesia de Dios. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo, hermano, es el que tiene la llave. Había un corito que decía, porque Él tiene la llave de abrir y cerrar. Y nadie puede decir, cuando Él cerró, yo abro. Y cuando Él abra, yo cierro. Porque Él es el único que tiene la llave. La llave para entrar a la presencia del Rey, a la presencia de Dios. Él es el único. No hay más ninguno que pueda decir, no, que si yo hago esto y aplico estos formularios y creo en esto y esto y lo otro y hago tal cosa, puedo hacer lo mismo que Cristo hubiera hecho por mí. No es posible. Solamente hay una puerta, y esa puerta, el único que tiene la llave, es Cristo Jesús. ¿Qué usted va a hacer? Pues usted tiene que amistarse, y usted tiene que asociarse, y usted tiene que humillarse ante el que tiene la llave, ante el Señor Jesucristo. No hay forma, hermano. La Iglesia Santa de Cristo tiene que creer al Señor, porque Él es santo, porque Él es la única verdad, y porque Él es el único que puede dejar de entrar a uno a la eternidad. No hay más ninguna forma, hermano. Ahora bien, ¿cómo es que uno puede entrar a la eternidad con Cristo? La palabra del Señor lo dice claramente. Dice que si confesamos a Él como Señor y Salvador, y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, y nos da acceso, usando la llave, para poder llegar a la presencia de Él. Pero no podemos poner a más nadie. Dice el mismo Pedro, decía, en ningún otro hay salvación. Y se lo dijo a los judíos. Y a los judíos se lo tuvo que hacer chocante ese día de Pentecostés. En ningún otro hay salvación. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo no va a haber salvación en más nadie? No más ningún otro hay salvación, solamente a través de Cristo Jesús. La Iglesia tiene que ser bien clara con esto. Suena sencillo, concepto sencillo, la verdad sencilla, la dificultad está en hacerla valer cada vez que estamos nosotros por aquí en la calle, en cualquier sitio, porque van a haber muchos que van a decir, no, esto y lo otro, es aquello. Y créame, según pasa el tiempo, cada día usted se va a ver más y más y más dificultado y atareado. Cuando usted empieza a ver todo este congraciamiento entre diferentes congregaciones, y están todos unidos y todos vamos ahora a estar unidos por la paz del mundo, vamos a estar unidos ahora por un mismo ideal, y por 20 cosas menos por Cristo. Porque la palabra del Señor nos manda más bien a ser predicadores de la verdad, y no comprometer la verdad por estar en la unidad. Pues la Iglesia Apóstola va a estar más bien comprometiendo la verdad, o sea, diluyendo la verdad, por aquello de poder estar todos unidos. A lo último, lo único que van a poder decir es, todos somos buenos. Porque en cualquier momento que digan, Cristo es el camino, ese Concilio Mundial de Iglesias se despedaza. Porque entonces van a ver 99.9999 que están ofendidos. Y Cristo será piedra de tropiezo. Bendito sea el Señor. Hermanito, esto también aplica en nuestra familia, ¿yo? En nuestra familia. ¿Usted conoce al Señor Jesucristo? ¿Usted es salvo por el Señor Jesucristo? ¿Y su familia? Aquellos que le conocen, usted tiene contacto con, hay que enviarle un mensaje claro. ¿Ok? A muchos, por experiencia digo, a muchos que se le han enviado un mensaje claro se han ofendido. Gloria a Dios que se han ofendido. Quiere decir que lo entendieron bien. ¿Vio? Porque si se le hubiera dado ahí un wichiwachi mensaje allí, estuvieran todavía confundidos. No, pero se ofendieron porque entienden que Cristo es el camino. Pues hay que seguir orando por ellos. Pero usted no diluya su mensaje. ¿Ok? Usted dele prioridad al Señor. Que su familia entienda que usted es de Cristo y Cristo es suyo y usted es serio, seria con las cosas del Señor. Hay un mensaje tremendo, poderoso ahí que usted tiene en sus manos para poderle enviar a su familia. No diluya nada del mensaje del Evangelio. No le dé a entender a su familia que hay otras prioridades que van más allá de servir al Señor. Y si las hay, tiene que corregirse. ¿Ok? Usted utilice todas las oportunidades que usted tenga para poder predicar el mensaje de Cristo claro. Que no le quede duda. Que después no diga, no, que es que en verdad a mí nunca me lo enseñaron bien como era. Me hablaron algo más o menos ahí bonito, pero nunca me explicaron. No, pues diga, no. A mí me lo dijeron claro, lo que pasa es que me estuvo malo. Pero gloria a Dios que han seguido, yo quiero que ese sea el testimonio. Gloria a Dios que siguieron orando por mí, eventualmente, tan malo me estuvo hasta que el Señor me convenció. Y entonces va a pasar lo que tiene que pasar, que va a salvar su alma. Que en realidad es lo que usted quiere, ¿ven? Lo que pasa es que al principio uno como que le duele el corazón, yo lo que quisiera estar bien y estar tranquilo, yo no quisiera tener peleas ni situaciones en la familia, pero es que es ineludible, hermano, porque la palabra del Señor dijo que cuando Cristo viene a su familia, ahí empieza la disensión, lo dice la palabra, lo dice en el capítulo 24 y 25 de Mateo, así que eso está garantizado. Y cuando se vaya acercando cada día más al día que el Señor Jesucristo vaya a venir, se va a poner más intenso todavía. Así que la iglesia del Señor le cree al Señor tal y como Él es. Él es el santo, la iglesia tiene que ser santa. Él es verdadero, la iglesia tiene que ser verdadera, tiene que decir la palabra del Señor. Right. Y la iglesia cree que Él es el único que tiene la llave de abrir y cerrar. No hay más ningún otro. No hay más ninguna opción. Esta es la alternativa. Hermano, no se le hace a usted que como es la alternativa, pues entonces hay que asegurarse que todo el mundo lo sepa. Porque si otros no lo saben y nunca supieron la alternativa, entonces ¿cómo se van a salvar? De esa parte vamos a hablar ya mismo. Esta iglesia ideal es una iglesia misionera, pero vamos a hablarle yo ya mismo, vamos ya mismo a ese punto. Gloria al Señor. De hecho, es el próximo punto. Si usted ve el verso 8, dice, yo conozco tus obras, es aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Fíjese que él decía, yo soy el que tengo la llave. Ahora mismo la puerta está. Ahorita estamos diciendo en el estudio de Isaías, por la mañana, Cristo no ha venido. ¿Por qué Cristo no ha venido? No es porque la iglesia no está unida, es una falacia. Porque el cuerpo de Cristo está unido, porque Cristo lo redimió con su sangre. Ahora, si lo que quieren decir es que todavía no se ha concretado la gran ramera de uniéndose todo y cogiéndonos de las manos y diluyendo el Evangelio y diciendo, aquí no vale nada, simplemente estamos todos juntos aquí. Si eso es lo que quieren dar a entender, que eso es lo que está pasando, que por eso es que Cristo no ha venido, eso es mentira. ¿Usted sabe por qué Cristo no ha venido, verdad? La palabra del Señor lo dice, Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Su intención es salvar las almas. Su intención no es que la iglesia diluya el mensaje y se alíe con otros que dicen ser de Cristo y no lo son. Esa no es la intención. La intención es que muchos tengan la oportunidad. Ahora, la palabra del Señor dice, ¿y cómo conocerán si no hay quien fuere enviado a predicarle? Pues ese es nuestro rol. El rol de la iglesia que Cristo desea, que Cristo añora, es esa que aprovecha la puerta abierta, hermano. Decirle, he aquí la puerta. La puerta se llama el Señor Jesucristo. No, pero que tiene que haber otra. No, no, es que esta es la puerta, es el Señor Jesucristo. El que entra a través de Él será salvo. Bendito sea el Señor. Ese es el mensaje de la iglesia. Fíjense que Filadelfia, la ciudad misma, fue fundada en el año 140 a.C. O sea, era una ciudad relativamente nueva para el tiempo cuando Juan escribió esta carta, o sea, para el año 90 después de Cristo, 140, 200 y pico años de fundada, ¿no? Una ciudad relativamente nueva para como las ciudades iban en aquellos entonces, ¿no? El propósito de la fundación de esa ciudad, que la fundó un rey que se llamaba Atalo el II, ese rey Atalo dijo, esta ciudad está puesta aquí y es para ser un faro de predicación. Él no era cristiano, yo no creo que es que voy a decir de Cristo. Un faro de predicación, un faro de demostración, un faro de diseminación de la cultura griega. En aquel entonces estaba la cultura que le llaman hoy los estudiosos helenística, ¿no? Que era básicamente, era la cultura y toda la percepción griega. De hecho, eso se diseminó no solamente a través de Filadelfia, a través de otras ciudades. Y también llegó a contaminar mucho del ambiente cuando Cristo estaba ejerciendo su ministerio por vez primera en la tierra. Había mucha influencia de esta cultura griega. Cuando en la Biblia usted ve que menciona, vinieron unos griegos a buscar a Jesús. Pues esos griegos no eran griegos, eran judíos que se habían congraciado con la cultura y en cierta forma hasta con la fe también. Sí. O sea que eso se había metido. Es como decir, la cultura americana se ha metido por toda Sudamérica. Pero ahí está influenciando, ¿verdad? De la misma forma que influenció a Puerto Rico en estos 100 años y se ha mezclado con las otras costumbres. O sea, así mismo. Ese era el propósito de Filadelfia. Filadelfia originalmente la pusieron para eso. Filadelfia es como si fuera una ciudad de demostración para que todo el mundo vea cuán bueno es vivir bajo el estilo griego. Ese fue el propósito. Entonces, le dice claramente, por eso es que es una puerta abierta. Porque de la misma forma que la ciudad originalmente fue puesta para diseminar, gloria al Señor, una cultura que es una cultura humana, la iglesia de Dios está puesta para predicar el verdadero camino de salvación. Es una iglesia misionera. La iglesia del Señor es una iglesia misionera. No nos podemos quedar diciendo, no, estamos aquí en Aguadilla nada más. Tenemos que aprovechar. Hoy en día esas puertas son mucho más grandes, hermano. ¿Por qué? Porque hoy tenemos cartas, hoy tenemos teléfono, hoy tenemos email, hoy tenemos internet, tenemos cuantas cosas. ¿Vio? Aviones, tenemos 20, 20 cosas para poder predicar a Cristo. Radio, televisión, todo eso para poder predicar a Cristo. Entonces no hay excusa para decir, no, yo no puedo llegar a los de allá, porque es que, pues, no sé cómo llegarle. Tenemos todo eso y el Señor nos ha provisto todo eso. Tenemos que utilizarlo y tenemos que disponernos. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene pasión por las almas que se están perdiendo en otros lugares. Por las almas que necesitan ser reconfortadas, reafirmadas en la fe en otros lugares. ¿Por qué? Porque si usted ha sido creado a conciencia para eso, y usted está consciente de su posición en Cristo, y usted puede bendecir a los demás, pues para eso Dios le puso también. Por eso Él le dice, he aquí, conozco tus obras, te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate cómo dice, es una iglesia que está dispuesta a trabajar, pero dice que tiene poca fuerza. En el griego, habla de microdunamis. Microdunamis lo que quiere decir es fuerza que apenas tiene fuerza, hermano, como si tuviera un muerto de hambre. Como dirían, ah, queda un muerto de hambre, mira cómo está, que no puede moverse. Pues, esa es la palabra, que el de hecho, el adjetivo que estoy usando para describir esa iglesia, ¿sabes? Por eso dice, poca fuerza, diríamos, casi nada de fuerza, diría. Entonces, ¿de dónde viene el poder, entonces, para la iglesia poder hacer lo que Cristo espera? Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La clave del trabajo de la iglesia, hermano, no es en todo lo que físicamente la iglesia puede hacer. ¿Amén? El verdadero impacto, la verdadera bendición del trabajo de la iglesia está en predicar la palabra del Señor. Ahí, el que tiene el poder es el Señor. ¿Usted recuerda cuando estuvimos hablando en Zacarías, verdad? ¿Recuerda Zacarías 4.6? ¿Qué decía Zacarías 4.6? Zacarías 4.6. No con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza. No es con nuestro ánimo. Porque ya se ve, mira, uno le da un dengue y ya se le fue la fuerza. Y a mí me ha dado algo, yo no sé lo que es, entonces está uno aquí a fuerza de espíritu. Porque si fuera por mí, me tiraba en una cama allí con un caldo de lo que sea, a dormir. ¿Vio? Pero no se puede con la fuerza de uno, porque la fuerza de uno, bendito, el que depende de la fuerza de otro. ¿Usted no ha tenido gente que le ha dejado a pie en las cosas? Dice, no, yo voy a estar allí, del clavo pasado, si todavía lo está esperando. Pues eso le demuestra a usted cuánto usted puede confiar en las promesas de las personas. Pero en el Cristo verdadero sí se puede confiar. En la palabra de Dios es viva y eficaz, ¡pam!, se puede confiar. Y esa es la palabra que predica la iglesia, hermano. De ahí es que viene el poder de la iglesia, dice, en guardar mi palabra y en no negar mi nombre. Se dirá, oye, ¿cómo será posible que uno pueda negar al Señor Jesucristo si Él me salvó? Pues mire, en cada ocasión, usted está tentado todos los días, está tentado por Satanás todos los días, para tratar de negar al Señor Jesucristo. Ah, pero que yo no haría nunca algo como lo hizo Pedro. Bueno, Pedro negó al Señor directamente y literalmente, ¿vio? Pero hubo un montón de otros que no eran Pedro que negaron al Señor también esa noche. ¿Usted sabía? Porque fueron pasivos. ¿Sí? ¿Dónde estaba Natanael ese día? Mateo, ¿dónde estaba? Escondido por allá en un boquete. Pues estaban negando a Cristo. Dijeron, nosotros vamos a estar contigo hasta la muerte. ¿Dónde estaban? Pedro, lo que pasa fue que como era más presentado, estuvo allí y fue enfrentado y confrontado y él no tuvo su fuerza porque no tenía fuerza. La fuerza venía de Cristo. Hasta que no hubiera sido investido de poder, él no iba a poder hacer lo que Dios quería que él hiciera. Pero como era presentado, era el que estaba allí, hermano. Pero ¿y los otros dónde estaban? Los otros 10, ¿dónde estaban? ¿Sabes dónde estaba Juan? Los otros 9, ¿dónde estaban? Pues también estaban negando a Cristo, hermano. Cuando usted es pasivo, neutral, con Cristo, usted está negando a Cristo. Con Cristo no se puede ser neutral. Hay un himno que dice así, no puede ser neutral. ¿Qué harás tú con Cristo? Se llama. Hace poquito un tiempo lo cantamos. Ya mismo lo vamos a cantar también uno de estos días. ¿Qué harás tú con Cristo? No es tanto qué harás tú con Cristo. Dice al final, ¿qué harás tú? ¿Qué hará Él contigo? ¿Vio? Porque entonces Él va a pasar revista. ¿Amén? La palabra del Señor nos dice claramente, dice, aquel que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo uno niega al Señor Jesucristo? Bueno, cuando uno no le representa como es. Cuando uno confunde acerca de que Él es el Rey de Reyes, uno está negando a Cristo. Cuando uno no es claro acerca de que Él es el único camino, uno está negando al Señor Jesucristo, porque la verdad solamente es una, hermano. Por eso es que el mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje directo, y de seguro un mensaje controversial. Y un mensaje como cuando Cristo hablaba, usted no se fijaba cuando Cristo decía, esto es lo que pasa y ustedes no quieren creer, y la gente rápido, y le daba una furia, y yo estoy seguro que muchos que estaban allá que no oían dirían, oye, pero ¿por qué esta gente se agita tanto? Hermano, porque eso era como, mire, como espada de dos filos, eso penetraba hasta el alma, no era un speech que trae así por encimita, no era este easy listening, como dicen por ahí, eso era directo al corazón. Y cuando tocaba ahí, ¡pam!, el corazón que no estaba arrepentido y que tampoco quería arrepentirse, estaba malo. Por eso era que muchas veces cogían piedras para apedrearlo. Y dice la palabra que como no había llegado su hora, ni era la forma tampoco, decía que él se iba de su presencia. O sea, no había forma de que ellos le hicieran nada. Pero hermano, ellos cogían unos peñones para acabar aquello, para sellarle la boca a aquel que le estaba diciendo la verdad. Esteban vino y le dijo la verdad también. ¿Te recuerdas? Y Saulo, después Pablo, se congració para que le dieran muerte, para que lo apedrearan. Pero él le estuvo hablando la verdad y le estuvo malo, hermano. Cuando vemos a través de la historia, después de eso, de la historia de la iglesia, diferentes situaciones donde pueblos enteros se enojaban y se ensañaban contra la iglesia o contra predicadores de la palabra. ¿Por qué? Porque le estaban predicando la palabra de Dios. Es él. El mensaje, y debe ser la encomienda de la iglesia. Por eso que nos esforzamos en predicar la palabra como está. No tenemos asociación con ninguna denominación. No tenemos asociación ni integración con ningún concilio. Porque no va a haber ningún concilio, ni ninguna asociación, ni nadie que nos venga a decir cómo es que vamos a predicar. Vamos a predicar según está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la presencia del Santo, allí no va a haber ningún representante de ningún concilio que diga, no, es que a este yo le dije que predicar aquello. No, hay que darle cara al Señor Jesucristo. ¿Predicamos la palabra del Señor o no la predicamos? Eso va a ser todo. ¿Le creímos al Señor Jesucristo como Él era o no le creímos? ¿Caminamos como mandaba de hijos santos del Señor o no caminamos? Y allá no va a haber nadie, Cristo y tú. Y esa es la iglesia que el Señor desea. Esa es la iglesia de los sueños del Señor Jesucristo. La iglesia de Filadelfia, tal y como está aquí. Recuerdo una vez había una anécdota que decía de un señor que decía, yo quiero ir a Bitinia. Tú sabes que Bitinia era un sitio allí en Turquía. Pablo quería ir a Bitinia, entonces. Y entonces alguien dijo, es que no hay que ir a Bitinia porque hay un campo misionero alrededor de nosotros también. ¿También? Habrán otros que irán a Bitinia, ¿verdad? Y puede ser que haya sido llamado a ir a Bitinia o a donde sea. Pero hay un campo misionero aquí también, hermano. Usted sabe que están diciendo ahora, hay un campo misionero grande, el campo misionero más grande del mundo. Dicen, ah, es el Asia, la ventana 1040, aquella que mencionan, o sea, aquellos pueblos que no están llegados. Pero, ¿tú sabes lo que están diciendo ahora? Que el campo misionero más grande es el de Estados Unidos. Piense eso con calma otra vez. Campo misionero de Estados Unidos. Muy bien, esto, el campo misionero más grande, y si no era ya, es Puerto Rico. Vaya por ahí y predica al Señor Jesucristo, a ver cuánto le va a estar bueno. Mire a ver, oiga, ¿cuántas emisoras cristianas que hay en este país? Mire a ver, prenda el radio, prenda. Y después apáguelo rápido, prenda. Chequee a ver si están predicando la palabra del Señor. Dígame a ver si están predicando la palabra del Señor. No. Echando chistes, stand-up comedy, bachatería, variedades, canciones. ¿Dónde está la palabra del Señor? No, porque la palabra del Señor ofende, hermano. La palabra del Señor le cae encima a las personas y entonces le ofende y eso no llena rating, eso no paga anuncios, nada de eso. Todo es el amor al dinero, se han corrompido. Y así anda la mayoría de la iglesia en Puerto Rico, corrompida con ese ambiente. En una doctrina, usted la va a ver cuando comparemos lo que cree la iglesia en general en Puerto Rico contra lo que dice el Apocalipsis, usted lo va a ver. Vamos a usar eso como tema para que usted vea. ¿Qué está pasando? Allá cuando estuve en Perú, me acuerdo que era el sábado, antes de regresar, el sábado, donde estábamos con este hermanito, uno que se llamaba Simeón, que estaba el dueño del perrito que vieron ahí. Pues allí en casa de este hermanito, él tenía puesto la radio, Entonces decía Radio Integridad. Uy, ahí había un varón de Dios predicando la palabra, pero a través de la palabra. Y entonces yo lo había, decía, hermano, si quiere le bajo eso. Y yo, no, déjalo. Y después que comimos, estuve un rato escuchando. Y entonces yo le decía, ¿sabes por qué yo me quedo maravillado? Porque es que en Puerto Rico hay 20, un montón de emisoras de radio disque cristianas y nunca se predica la palabra. Y él decía, pero ¿cómo va a ser? Como se está predicando aquí así, bla, directa. Dicen, Cristo es el único camino, y el último hacía un llamado a salvación en Cristo, pero así. Sin darle vergüenza, porque ¿por qué le tiene que dar vergüenza a uno de decir que Cristo es la verdad y la vida? Oiga, directo. De hecho, yo después le escribí a este canal, porque ellos dicen que uno puede poner sus programas, pasarlos a través del website de la iglesia. Mire, hay que ir allá para buscar una emisora que predique la palabra de Dios. Y aquí no. ¿Qué cosa esa? ¿Cómo será posible? Pues eso dice mucho de lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Yo? Por eso es que muchos dicen, lo que hace falta aquí es un huracán categoría 5. Que pase por el mismo medio así, de para tres para adelante, tres o cuatro veces. Algunos dicen así, porque es que a veces dicen, ¡ay! Es que las personas aquí como que no comprenden y piensan que todo está dado. Y piensan que todo va a salir bien porque nosotros somos Puerto Rico, la isla del encanto. Y piensan como que Dios aprueba y bendice y apoya su dejadez y su maldad, hermano. Y tiene una confusión. Ah, bueno, usted va por ahí. Persona por ahí haciendo lo que no es. Y deshonrando a Dios. Y usted le dice, mi Dios contesta mis peticiones. Y dice, pero ¿cómo, a qué Dios tú le estás sirviendo? ¿Ah? A esta misma señora, esta que anda en 20.000 reluces con el pelotero esposo. Yo no sé si es esposo todavía, ni sé si es señora o no. Mi Dios confirmó que hiciera esta cosa ayer, pero la gente hoy en día hablan de mi Dios como si eso fuera cualquier cosa. Entonces Dios es Dios de todo el mundo. Por eso dijimos, cuando estábamos hablando del Dios folclórico, ¿me entiendes? Dios es como si fuera un estribillo. Y entonces aparenta ser que Dios le habla a todo el mundo. Pero ninguno de ellos, Dios le habla por la palabra, Dios le habla porque como que a ellos les parece que lo malo que van a hacer es lo que hay que hacer. Eso es Dios, hermano. Dios no va a bendecir ni a pedirle a nadie que haga un disparate en contra de su palabra. Eso lo hace Satanás. Es importante entonces que consideremos la realidad que nos está diciendo. Vamos a resumir. Creerle al Señor Jesucristo por lo que Él es. Y ser una iglesia misionera. Y la iglesia misionera, fíjense que la característica de ser misionera es, tú no vayas y prediques lo que es que predicar. Amén. Gloria sea al Señor. Nos ha llamado el Señor a predicar su palabra y a predicar al Cristo de la gloria tal y como está. Porque si no es así, las personas no se salvan, hermano. Importantísimo. Ahora bien, sigue en el verso 8. Otra característica es que sea una iglesia fiel. Como dijimos, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y se ha mantenido fiel. Lo que da a entender, hermano, según parte de la historia, es que el texto histórico, ¿verdad? No necesariamente la palabra de Dios, que esta iglesia era realmente una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia pequeña. Pero Dios lo utilizaba en predicar su palabra. Y Dios lo utilizaba en ser testigo de Él. Al igual que las otras iglesias. ¿Usted recuerda las otras iglesias que estuvimos hablando? La misma iglesia de Éfeso, en su momento dado, era una iglesia pequeña. ¿Amén? Y las otras iglesias de los otros pueblos alrededor. Tiatira, por ejemplo, era un lugar chiquitito. Una iglesia pequeña. Pero que Dios lo utilizaba porque no es la fuerza ni la cantidad. Es si está Dios o no. Y cuando el Señor Jesucristo está con la iglesia es una iglesia poderosa. Aunque esté en todo el mundo de cuenyangao, como uno dice, físicamente. Aunque de momento pasa esto, aunque el gobierno me impida aquí, el gobierno me impida allá, 20 cosas, no. Pero después que Cristo está en el asunto, es una iglesia poderosa. Por eso dice ahí, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria sea al Señor. Así nos tiene que encontrar el Señor a todos nosotros, hermanos, como iglesia. Una iglesia firme. Ahora yo le digo esto, hermano. Yo me paso retándole, voy a seguir retándolo. ¿Ok? Porque nosotros tenemos, todos, como iglesia, todos, tenemos que ser todavía más escudriñadores de la palabra del Señor. Toda la clave de la iglesia es que conozca a cabalidad la palabra. Y muchas veces uno pensará, ah, pues yo conozco bastante. Yo llevo X cantidad de años en el Evangelio y yo conozco bastante. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, si hoy en día Dios nos ha puesto como lucero en este lugar, estamos hablando en ese contexto según lo que estamos leyendo la palabra del Señor, pero nosotros tenemos que hacer lo máximo de todos aquellos recursos que el Señor nos da. Yo le invito a que usted venga y se congregue a estudiar la palabra del Señor todos los martes. Hágase esfuerzo. Hágase esfuerzo, venga acá. Y vamos a congregarnos como iglesia a estudiar. Venga a orar también, cuando hacemos servicio de oración, venga a orar. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que estudiar la palabra del Señor. La iglesia tiene que entonces ser capacitada por el Señor, pero sin oración y sin estudio de la palabra, nunca vamos a poder estar capacitados, nunca vamos a poder llenar las expectativas del Señor. Porque para guardar la palabra hay que conocerla. Para observar la palabra hay que conocerla, amén. Si no la conocemos, no la podemos hacer. Fíjate lo que le pasó a Josías. ¿Usted recuerda al rey Josías? Que empezó de chiquito. A los 8 años empezó a reinar. Y empezó, ¿verdad?, según su costumbre. Y entonces quiso hacer lo bueno delante de Dios, y Dios lo bendijo. Pero un montón de cosas que él puso a hacer en el reino, que él pensaba que estaban bien, ¿verdad?, la seguía haciendo, porque no tenía una visibilidad de la palabra del Señor. Pero dice que un día estaban reparando el templo, y vino el sacerdote Hilcías, ese mismo, y encontró un rollo. Y el rollo era el libro del profeta Isaías. Y se lo leyeron al rey. Y cuando el rey escuchó el rollo, dice que se rompió la ropa encima. Él dijo, yo he querido hacer lo que Dios desea, pero en su palabra veo que no he estado haciendo lo que él decía. ¿Cómo lo iba a saber? No había forma que él lo supiera. Porque en ese tiempo andaba todo el mundo haciendo lo que bien le venía en gana. Nadie le estaba dando el consejo completo. Porque es que la palabra ya no se puede tocar de oído ni de boca. Porque entonces empieza uno, yo sé, como los cuentos pasados para adelante, ¿verdad? Yo le hago un cuento a ustedes ahora y cuando van a las 10 veces pasado para adelante ya no es el mismo cuento. Por eso es que la palabra del Señor es una. Hay que referirse a ella, escudriñarla, amarla. Mire, cuando usted venga a ver, hermano, usted va a poder ser impregnado, como digo yo, infundido de la palabra del Señor y atesorarla en su corazón, de que usted va a vivir de acuerdo a la palabra, en la forma que usted la vaya conociendo y la vaya amando y el Señor le vaya induciendo a obedecerla. Ahí es que viene la transformación de su familia, ahí es que viene la transformación de su comunidad, cuando Dios le vaya utilizando a usted como lucero. Pero para eso hay que conocer la palabra primero. Venga, estudiar la palabra del Señor. Así que hay que ser fiel a la palabra. Si usted va a 1 Juan 2:28, ya un poquito antes ahí de Apocalipsis. O sea, hay que ser uno de los temas centrales de Juan. Este Juan que escribió estas epístolas es el mismo que escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver, que lo redactó. Porque Dios le inspiró y él lo redactó. Dice, 1 Juan 2:28. Dice, ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste ¿quién? El Señor. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? Cuando venga en su segunda venida, él se va a manifestar. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, como vimos en la palabra del Señor la semana pasada. Tengamos confianza cuando Él se manifieste, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo es posible no tener confianza cuando uno ve al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire, vaya al primer capítulo de Apocalipsis para usted. Para darle un ejemplo. Primer capítulo de Apocalipsis. Juan estaba exiliado en esta isla que se llamaba Patmos, ¿verdad? Y allí fue que Dios le dio esta visión del Apocalipsis, que es una revelación. Es como si fuera una confirmación de lo que va a suceder. Y dice que cuando él vio al Hijo del Hombre, a Jesucristo, él había visto a Jesucristo antes, hermano. ¿Verdad que sí? Él se le recostaba del pecho al Señor Jesucristo. Tan era la confianza que él tenía. Él había visto a Jesucristo cara a cara. Había estado 3 años y medio viviendo con el Señor Jesucristo en su ministerio. Amén. Pero ahora Juan lo vio. Pero lo vio tal y como él era, en toda su gloria. Y lo describe aquí en el versículo 9 en adelante. Dice, su cabeza y sus cabellos, dice el 14, eran blancos como lana, como nieve. El 15 dice, sus pies semejanza al bronce bruñido, o sea, bien brillante, refulgente como un horno. Y su voz era estruendo de muchas aguas. Ese no era el Cristo en su representación tal y como él le conoció, en un cuerpo de hombre. Este era el Cristo en su gloria. Dice, cuando le vi, dice el 17, caí como muerto a sus pies. Lo mismo que le pasó a Isaías cuando decía que él era el que era, y de momento cuando se le presentó el Señor, dice que él dice, hombre muerto soy. Porque él se encontró que no era digno de estar frente al Señor. Mira, Juan dice, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Por eso Juan acá precisamente está diciendo eso, mire, ¿cómo uno le va a hacer para que cuando uno vaya a dar cara con el Señor Jesucristo, uno no salga corriendo? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo dice él? ¿Qué es lo que hay que hacer? Permanecer en él. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Bueno, hermano, estábamos describiendo a Cristo, ¿verdad? Cristo es santo. Amén. Usted va a permanecer en Cristo. Usted tiene que ser como Cristo. Eso es lo que quiere decir permanecer en Cristo. Pues la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia como Él, que es una iglesia santa. ¿Y qué quiere decir santa? Exclusiva para Él. Exclusiva, exclusividad. La iglesia va a servir solamente a el Señor Jesucristo. La iglesia va a hablar y darle gloria solamente a el Señor Jesucristo. La iglesia va a tener por prioridad y va a servir solamente a el Señor Jesucristo. Es una iglesia santa. Cualquier otra cosa es diluirlo y servirle a Satanás. ¿Cómo permanecemos en Él? Él es la verdad, Él es verdadero. Pues permanecemos en Él predicando la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Por eso es que hay que conocer la cabalidad. Así que la iglesia que anda separada, exclusiva para el Señor, como manda, y anda predicando su palabra, la iglesia se prepara para poderle darle cara al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso dice ahí, hay que permanecer en Él. Y dice el 29, si ustedes saben que Él es justo, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido. Y para eso es que nos puso el Señor Jesucristo. Así que volviendo para resumir, en esta iglesia que Dios desea, Apocalipsis 3, 7 al 13, la iglesia de Filadelfia como ejemplo, la iglesia de los sueños del Señor. La última característica de la iglesia es que es una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa. A pesar de que hoy muchos consideran, pero la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay una iglesia chiquita, que hay una iglesia chiquita. O sea, que aquí el mundo mide las cosas por tamaño. Por eso es que los combos son así, que si mediano, grande, estralar, jumbo, agrándalo, o super size. La gente mide las cosas por tamaño. Allí hay como 500.000, 500.000 no pueden estar equivocados. Y la historia ha demostrado que sí pueden estar bien equivocados. Sí. Y mire todos los que estaban detrás de Hitler. Ellos estaban correctos, ¿verdad? ¿Yo? Todos los que servían a Stalin, que después se le pidió la tortilla. ¿Yo? Y así pasa con un montón de otras personas. Toda esta gente dijeron, el comunismo es el que es, el comunismo es el que va a representar y ser la gran estratagema política y el mejor gobierno. Y el otro día estaba diciendo Fidel, después de viejo, diciendo que él reconocía que económicamente el comunismo no servía. A lo voy a decir ahora. Ahora lo dice. Es que es lo que yo te digo. La gente, lo dijo él. Entonces rápido empezaron los otros, que la gente es terrible. Los otros empezaron a decir, no, es que él está senil. Él no quiso decirle eso. No va a querer decirle eso. Si eso no se puede tapar el cielo con la mano, se ve que no funciona. Y el otro día dijeron, van a votar 75.000 en el gobierno de Cuba. ¿Sabes? Allí ellos emplean casi el 100% de la gente, por eso ese es el comunismo. Solamente un empleador que se llama el gobierno. Y todo el mundo trabaja para el gobierno. Pero el gobierno no funciona, pues van a empezar a votar 75. Pero lo viene a decir ahora, la revolución fue en el 59, celebrando 50 años de revolución, él dice, la revolución no funciona. Lo pudo haber dicho 50 años antes. Pero así es el mundo, el que pone su confianza en el sistema del mundo le va a pasar lo mismo. ¿Cómo vamos a poder vencer? ¿Cómo va a poder ser una iglesia vencedora? Una iglesia que recibe recompensa. Porque mira, ahí habla de recompensa, hermano. Dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque judío, judío, judío. El que es judío, 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 judío de verdad, es el que recibe a Cristo, hermano. Porque para eso fue que vino Jesucristo. Digo, yo soy judío en el sentido figurado. Y aquí lo dice en el sentido figurado. Dice, hay muchos que se reúnen en una sinagoga para hablar de Jehová Dios, pero no creen en Cristo. Por lo tanto, no están sirviendo al Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, antes bien, si ustedes no creen que yo soy, no podéis tener vida en vosotros. Por aquí hay un montón que se pasan andando por ahí predicando a Jehová. Y Jehová es Dios. Y Jehová es el que es. Pero Jehová puso a Jesucristo como piedra angular. El que no crea en Jesucristo no tiene la vida. Así que por más que mencionen a Jehová, no pueden ser testigos de Jehová si no predican a Cristo Jesús. Que eso no lo despinta nadie, hermano. Y ahí es que está el asunto de la batalla y la guerra. Oiga, y recuerda que hace un día yo le dije, mire, me ha caído en el email de ese del pastor a la Iglesia Bíblica Bautista un thread de eso, tú sabes, como un litigio entre muchas otras personas, adventistas con testigos de Jehová. Que si Dios en tres personas, que si uno en tres, que si aquel, que si Jehová. Y yo dije, pero ¿y cómo será posible que caí yo en esta enredada aquí? ¿Quién? Entonces yo le escribo, mire, no me escriban más nada de esta sandez, póngase a predicar a Cristo. Y entonces por ahí dice, ya viene el pastorcito, y entonces nos prenden a uno. Mira al pastorcito rápido. Entonces yo digo, papá, junk mail, cancélalo. Oye, estuvo como 4 meses de paz. Pues llego ahora esta semana, como 200 mensajes, tirándose entre ellos. Y yo, pero ¿por qué se tiran tanto si lo que hay que hacer es reconocer que el que no predica a Cristo no es de Cristo? No está predicando a Cristo, no está predicando la palabra. Pues no hay que darle vuelta. No es que si Jehová dijo, Jehová dijo un montón de cosas, gloria a Dios, están escritas en la palabra. Dios es el Padre. Pero Cristo es Jehová. Y lo vemos a través de la palabra del Señor. Pero le da trabajo entender eso. ¿Por qué? Porque ya alguien por allá se inventó un sistema y ellos quieren encajar el sistema a la palabra. En lugar de la palabra, defina su vida. Y así andan, hermano. Y van por sus casas para que usted le compre las revistitas. Y no quieren entender la verdad. Palabra del Señor. Para ir resumiendo. Fíjese la recompensa grande que tiene la iglesia. Impresionantemente, hermano, dicen que van a venir unos días bien malos. En el versículo 10. Dice, por tú haber guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de prueba que hace de sobrevenir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esa hora de prueba que va a sobrevenir, hermano? No necesariamente podemos decir que, es la tribulación. Es todo, hermano, porque desde ese entonces en adelante se montaron 4 o 5 emperadores romanos terribles. Y lo que hicieron fue perseguir la iglesia. Pero la iglesia seguía hacia adelante. Y Dios protegía a la iglesia. Y Dios permitió que la iglesia siguiera y que la predicación siguiera. Y así pasó a lo largo de diferentes tiempos. Y venían calamidades de 20 cosas, terremotos aquí y allá. Y la iglesia, milagrosamente, por el poder de Dios, seguía hacia adelante. Así será a través de la historia. La iglesia que es fiel, Dios la preserva. Porque ese es su lucero que él tiene puesto aquí para predicar la palabra, hermano. Y la iglesia está garantizada de que aunque las cosas se pongan bien malas, dice que él nos va a guardar de la hora de la prueba. No quiere decir que no vayamos a estar cuando esté viniendo la prueba sobre la humanidad. Aquí está hablando de situaciones que suceden en la humanidad completa. Por ejemplo, un huracán pasa por acá. ¿Qué pasa? El huracán pasa para todos, ¿verdad? Pero la iglesia es la iglesia. Y Dios dice aquí que él la va a proteger. Si él va a usar un huracán para prueba de Puerto Rico, usted como iglesia, usted va a ser amparado. Ahí lo dice así. Claramente lo dice. En Juan 17:15, hermano, hay otro verso que nos dice esto mismo en paralelo. ¿Ven? Juan 17:15, vaya al Evangelio de Juan. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, la protección de Dios no estriba en que Dios nos va a quitar del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero dice que nos va a librar y nos va a guardar del mal. ¿Vio? Eso es lo importante. La iglesia va a estar acá porque la iglesia es la que predica a Cristo, pero el Señor va a proteger la iglesia. Bendito sea el Señor. Usted recuerda en el Éxodo, ¿verdad? Todas aquellas plagas iban y fueron sobre Egipto. Pero no fueron sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en Egipto, pero las plagas fueron para los egipcios. ¿Usted recuerda? Y si vino la plaga de ranas, aquella rana por todos lados, menos en la casa de los israelitas. Y el agua se convirtió en sangre, nadie podía tomar agua, pero en la casa de los israelitas había agua, no más bien. ¿Cómo es eso? Es milagroso, seguro, porque es el Señor proveyendo para su pueblo fiel. El pueblo de Dios. Yo no puedo decir el pueblo que es fiel. El pueblo de Dios es fiel. Porque a ese pueblo es el que le está escribiendo aquí en Apocalipsis. Amén. Y esa promesa que hace aquí en Juan 17:15, esa petición contestada de Dios el Padre a su Hijo es precisamente eso. Vamos a estar puestos, pero nada nos va a pasar. Gloria sea al Señor. Y lo dice la palabra del Señor. Volvemos a Apocalipsis para resumir, hermanito. Mire, otra parte bien importante en este asunto de que viene prueba sobre la tierra. Usted sabe, y lo vamos a poder ver en Apocalipsis. Va a venir un periodo de prueba gigante, según se vaya acercando al final de los tiempos. La iglesia va a estar ahí, en el periodo de prueba. La iglesia no va a estar cuando se desate la ira de Dios. Situaciones diferentes. Es importante que nosotros comprendamos bien. Por eso es que hay que estudiar la palabra. Para usted estar claro, para usted estar viendo bien las señales de los tiempos, qué es lo que está pasando, porque usted es el que tiene que saber. Si usted sabe que el Rey de Reyes va a venir a repartir lo que hay que repartir, y usted es hijo del Rey de Reyes, usted es el primero que tiene que saber. ¿No le parece? Pues por eso es que hay que estudiar la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer ahora cuando vayamos a Apocalipsis, lo vamos a hacer minuciosamente. Y hay que pasar el trabajo, hermano. ¿Usted pasaba el trabajo cuando usted estudiaba en la universidad? ¿Usted se estofaba? ¿Cómo dicen? ¿Se quemaba las pestañas? ¿Estudiando qué cosa? Una profesión. Y muchas de ellas incluyendo grandes cantidades de filosofía humana, ¿verdad? Pues imagínense ahora, ¿se tendrá que pagar usted para estudiar la palabra del Señor? Pura, santa, verdadera. Se me hace que hay que esforzarse más, ¿verdad? Pues le invito para que nos esforcemos juntos. Amén. Aquí estamos todos dispuestos y disponibles. Gloria al Señor. Quiero terminar con esto, hermano. En un tiempo dado, un tiempo antes de que se escribiera esta carta a Filadelfia, hubo un gran terremoto allí en Filadelfia, en esa ciudad. Terremoto terrible y aplastó casi todo, ¿verdad? Esto era antes de que se hubiera escrito esta carta, mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes de que hubiera iglesia allí. Pero entonces el pueblo se quedó miedoso porque después de que hubo ese terremoto y reconstruyeron algunas cosas, pues venían al tiempo, a los varios años, venía otro templocito y la gente se asustaba porque pensaban que era un terremoto gigante. Entonces volvían y salían de la ciudad y se iban fuera. Y como a los dos o tres días volvían. Y de momento, dos o tres meses, temblaba, y se vaciaba la ciudad. Y así estaban, hermano, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y no había como que una estabilidad hasta el tiempo que le escribe el profeta Juan. Y si te va al verso 12, dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Se está refiriendo a eso también, porque la gente allí en Filadelfia estaba loco, ¡a coger! Y vamos a ver si está seguro que volvamos, ¡y a correr otra vez! Así se pasaba, entra y sale, dice, ya no va a haber más nada, ni necesidad de salir, porque vamos a estar seguros en Cristo. Dice, vamos a hacer columnas. ¿Para qué son las columnas? Dios. Por eso es que cuando nosotros vayamos, ¿verdad? Si Dios nos concede, ¿verdad? Ya mismo, está un poquito atrasado, ¿verdad? La mudanza de aquel lado para poder ampliar y tomar este local de aquel lado también. Que un hermanito, relajando, decía, pues mira, venimos con un disco y cortamos esa columna y cortamos allá. Cortamos abajo y la sacamos entera. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Ah? Pues porque la columna está para aguantar el resto del edificio, hermano. Ya que tumba esa columna, imagínate. Al principio no nos pasa nada, pero en cuanto venga un temblorcito, encontramos el segundo piso en el primero. Las columnas son para sostener, hermano, dice. Pero mira lo que está diciendo. Será columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Había un hermanito que nosotros queremos. Se llama Rubén Hernández, tenía una canción, se llama El Hombre Marcado. Y está basado aquí. Y él era una canción así jocosa, ¿verdad? Él canta con esta balón. ¿Cómo alguno lo conoce? Él canta con esta voz así, una joquita. Entonces él tenía una canción que se llama El Hombre Marcado. Y hablaba de un montón de cosas, que si los rifles tienen marca, que si los gabanes tienen una marca aquí, que si tal cosa tiene marca, 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 y él también tenía una marca. Decía, yo soy un hombre marcado con el sello del Señor. Ese sello del Señor es ese que está aquí. Dice, mire lo que dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, usted tendrá un sello, hermano, puesto. De propiedad. Porque es que ya usted fue redimido por Cristo Jesús. Lo único que falta es que todo eso está como en un stand-by. Está puesto en remojo hasta el tiempo de la redención de todos los tiempos y de toda la humanidad. ¿Por qué? Y eso se va a cumplir cuando venga el gran día de Jehová, el gran día del Señor. En ese día empiezan todos esos eventos donde el Señor completa todo el plan que ya Él empezó. Y el plan que Él tiene para la iglesia es terminar y que la iglesia sea el centro de su gloria. La iglesia, centros de su gloria. A través de la palabra del Señor vemos la relación del esposo con la esposa. Dice, en Efesios dice, que la esposa es la gloria del esposo. ¿Y sabe lo que es la gloria? La buena fama del esposo es la esposa. Cuando habla de la mujer virtuosa, dice que al esposo lo conocen por su esposa. Cuando se sienta con los ancianos en la puerta de la ciudad, decía Proverbios. ¿Por qué es eso? Pues porque la esposa es la corona del varón. La iglesia, que es la esposa de Cristo, es la corona de Cristo. Y Cristo va a coronar su iglesia. O sea que la gloria de Cristo, hermano, oiga esto bien con calma. Ese mismo varón que usted vio aquí, que Juan no lo pudo ni resistir de ver y se sintió como muerto a sus pies, la gloria de ese varón de Dios, de ese Hijo de Dios, de ese Dios creador, es la iglesia. Porque él va a decir que esa iglesia, y es cierto es, él murió por ella y la compró con su sangre. Y esa iglesia retribuyó, y esa iglesia le fue fiel. Y le fue fiel. Y él la va a glorificar de esa forma que está ahí. O sea que, literalmente, usted todavía no ha visto nada de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Por eso es que hay que seguir firme, tal y como nos dice la palabra. Y serle fiel al Señor. ¿Cuáles son las expectativas de la iglesia fiel? De la iglesia que el Señor añora, lo vimos. Una iglesia santa, una iglesia que predique la verdad, una iglesia que persista en anunciar la verdad del Señor Jesucristo a como dé lugar. Una iglesia que dependa del poder del Señor más que del poder de ella. Como lo vimos aquí, tiene poca fuerza, pero se han dedicado a no negar al Señor. Y el Señor la va a glorificar. Y eventualmente todas las cosas las va a poner en orden. Aquellos que contradicen la iglesia, los que contradicen la palabra, todo eso, todo se apure, todo eso, el Señor va a arreglar cuenta con todo eso. Pero eso es como se desespera. Cuando haya gente diciendo cosas que no están y cosas que no son, o representándose lo que no son. No se apure. Usted, la iglesia, como iglesia, predicar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a arreglar cuentas con todas las otras cosas. Usted tiene hambre y sed de justicia, incluyendo el que el Señor arregle todas las cosas, pues eso va a suceder. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? No, nosotros no somos los que vamos a implantar la justicia. Nosotros vamos a ser premiados por el Señor. Él es el que va a implantar la justicia. Bendito sea el Señor. Amén. Y quiero terminar con estos versos, en 1 Corintios 9, 24 y 25, para entonces ir a la oración. 1 Corintios 9, 24. Amén. Este es un consejo que el hermanito Pablo le da a los corintios. Mira lo que dice. 1 Corintios 9, 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está comparando a los atletas. Los atletas literalmente dejaban de hacer todo para entrenar. Literalmente. Y eso de primer y segundo tercer puesto no existía. Solamente había un ganador. El resto perdedores. Entonces les decía, ustedes saben las carreras, ¿verdad? Todo el mundo corre, y todos corren, pero el que gana es uno. Dice, usted asegúrese que cuando usted corra con Cristo, usted sea corriendo para ganar. Eso va en contra, ¿verdad?, de lo que la filosofía de hoy. No, lo importante es participar y esto, ¿no? Haga caso a la filosofía del mundo. La filosofía del mundo quiere quedar bien con todo el mundo. Cristo dijo, usted corra como para que usted gane el premio. O sea, usted es fajón, fajona. Pues para el Señor, multiplícalo por 10. ¿Vio? Hay que esforzarse en el Señor. Hay que pagar un precio. El atleta quería pagar un precio para ganar. Pues ¿cuánto más para correr la carrera de Cristo? Es lo que quiere decir ahí. Dice, ellos se matan para recibir una corona corruptible. Le ponían las hojitas de laurel, está así, así. Y ya a los 2 meses eso estaba podrido. Dice, pero la corona de nosotros es incorruptible. Dice, ¿cuánto más? Si ellos se esfuerzan y están un año entrenando completo y no hacen más nada más que entrenarse para ver si quedan en primera posición, para que le den un aro con una soja. Imagínense nosotros que estamos corriendo para la vida eterna, ¿cuánto más nos tenemos que fajar? Esa es la comparación que hace el apóstol Pablo. Como quiere decir, aquí no hay comparación. Y si usted puede repasar, ¿verdad? Ese capítulo, le recomiendo que lo repase, capítulo 9. La intercesión de 1 Corintios. Vamos a orar entonces, hermano. Le invito a que estemos de pie. Y más adelante, Dios mediante, en las próximas semanas, le invito. No le invito a las próximas semanas, le invito desde ahora. Pero lo que quiero decir es que las próximas semanas vamos a poder ir en más detalle sobre estos mismos textos, ¿ok? Importante que uno escudriñe la Escritura, gloria al Señor. Y le quiero hacer esa invitación, ese reto, para que usted se concerte con nosotros todos los martes. Se da la palabra así. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno. Mira, Señor, ahora tu palabra que hemos predicado. Gracias, Señor, por ella, porque ella es tu verdad. Y ella nos habla al corazón. Y ella nos recuerda, Señor, la realidad de que estamos puestos aquí, Señor, temporalmente para hacerte fieles y predicar tu palabra. Pero tu iglesia, Señor, sabe y desea que tú vengas rápido, Señor, que tú adelantes tu venida. Pero sabemos que también hay un montón que necesitan arrepentirse. Ayuda a tu iglesia, Señor, a predicar la verdad, a ser claro, Señor. También a dar un ejemplo claro y rotundo y firme de que te tenemos, Señor, como nuestro primer amor y como nuestro Dios y Salvador. Y que no hay cuestión ni discusión, sino que vamos firmes y vamos corriendo, Señor, con paciencia esta carrera, porque queremos, Señor, serte fieles. Te pedimos, Señor, que asimismo tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas hoy. Mira, Señor, todo aquello que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. Que seamos valientes, Señor, para ponerlo por obra, Señor. Que tú, Señor, escudriñes nuestro corazón y aquellas cosas que faltan decisiones, Señor. Decisiones para agradarte, Padre Santo, nosotros, que las tomemos, que seamos valientes, que hagamos lo correcto, Señor, que tú premies, Señor, nuestra vida, que tú premies nuestra decisión, que nos permitas dar un mensaje claro a todos nosotros, Señor, indiscutible, Señor, de que solamente hay salvación a través de Jesucristo y no hay nadie más. Te pedimos, Señor, que bendigas la iglesia y que podamos ser, Señor, dignos, Padre Santo, de esa recompensa que está hablando aquí. Que podamos ser considerados, Señor, la verdadera gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que seamos santificados, Señor, por tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Yo quisiera también dar la oportunidad. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí que necesita al Señor Jesucristo? Que ahora se está dando cuenta que dice, yo no he confesado al Señor Jesucristo como Salvador. A mí me agrada el Señor Jesucristo, pero Él no es mi Salvador aún. Yo quiero que el Señor Jesucristo me salve, que perdone mi pecado y me limpie de toda maldad. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo hoy, que diga, yo quiero salvar mi alma. Solamente hay que decir, Señor, yo confieso que tú eres el Señor y Salvador y yo quiero que tú perdones mi pecado y salves mi alma. Y eso es todo, porque todo el resto de la obra ya la hizo Él. Alguien que necesite salvación en Cristo hoy, que no se vaya usted de aquí con la duda, ni se vaya con eso engavetado, dice, no, yo lo voy a hacer después. Usted no sabe qué va a pasar después. Usted sabe que hoy el Señor le está hablando al corazón y que hoy es el momento de salvación. Alguien que necesite al Señor Jesucristo hoy, que empiece al Señor a servir al Señor desde hoy, que venga a ser salvo desde hoy, y su nombre escrito en el libro de la vida desde hoy. Gloria sea al Señor. Alguien que necesite al Señor Jesucristo. Pues Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por el privilegio de estudiar y escudriñar tu palabra. Bendice ahora a la iglesia. Me dice también ahora, Señor, que vamos a observar y anunciar la muerte de tu Hijo Jesucristo mediante estos alimentos, Señor, y que te podamos honrar tal y como está en tu santa palabra. Pero pedimos, Señor, y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, así mismo de pie, usted sabe a través de la palabra del Señor, vamos ahora a observar la cena. La cena, por convicción de la palabra, amén, está dictada para aquellos que han conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Usted es de Cristo Jesús, pues podemos participar de la cena. Lo que nos dice la palabra del Señor también es que nos aseguremos de que antes de participar de ella, amén, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos está bien, está en paz. No hay nada que nos divida, no hay nada, alguna ofensa que hayamos hecho contra el Señor, la cual esté así, sin corrección y sin confesión y sin perdón. Porque lo que sí nos pide es que cuando vayamos a observar la cena, estamos predicando a Cristo. Estamos diciendo, Señor, yo anuncio que tú diste tu vida por mí. Y yo llevo una vida de acuerdo a que tú diste tu vida por mí. Eso es lo que quiere decir la cena. Amén. Por eso es que es importante que lo hagamos conscientemente. Y en 1 Corintios 11, el maestro Pablo pues va sobre los detalles advirtiendo de que, primero, el Señor quiere que participemos del anuncio de su muerte a través de la cena. Y el Señor también quiere que lo hagamos de una manera santa, ordenada y limpia. Bendito sea el Señor. Así que por eso dice el verso 28 de 1 Corintios 11, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, como dice el mismo Juan en su epístola, si nuestro corazón no nos reprende, pues sabemos que mayor que nuestro corazón es Dios, y quiere decir que estamos en paz con Dios. Pero a través del mismo Espíritu Santo, Él nos dice si hay algo que nosotros tenemos que corregir delante de Dios, y lo podemos hacer ahora mismo. Amén. Y para eso es que siempre damos la oportunidad de orar, para que nosotros podamos ir delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, yo quiero participar en este anuncio de la muerte de tu Hijo Cristo, pero yo quiero que tú examines mi vida y perdones mi pecado. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, para que entonces podamos tener toda la oportunidad de ir delante del Señor y que el Señor nos bendiga, nos santifique y entonces de una manera íntegra y verdadera podamos observar la fe. Amén. Señor, ahora estamos aquí contigo. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Y queremos ahora anunciar la muerte de tu Hijo Cristo, quien nos mandó que esto había que anunciarlo todas las veces hasta que Él regrese. Y quisiéramos, Señor, que Él regresara pronto, pronto, nuestro Salvador y Señor. Mientras tanto, estamos aquí, pendientes, fieles, a anunciar la muerte de tu Hijo Cristo, a través del cual tenemos vida a todas las naciones, Señor, y serte fieles. Te pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. A través, Señor, de esta observación, de esta ordenanza, y que podamos ahora, Señor, en este momento, hacer la paz contigo, confesando, Señor, nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies de toda maldad. Perdona, Señor, nuestras rebeliones, nuestras necedades, Señor. Perdona nuestra dejadez, nuestra frialdad, si fuera así. Tú nos limpies, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos perdones, nos restaures a una perfecta comunión. Señor, si nuestro corazón hubiera enemistad con alguna otra persona, oh Señor, nuestro corazón que nos ilumine, Señor, y nos diga si eso es cierto o no, a través de tu Santo Espíritu, y que seamos sabios, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que si alguno de los hermanos que estuviéramos aquí todos tuviera algo uno contra el otro, Señor, que este es el momento para podernos arreglar y poder perdonarnos unos a los otros y que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. Yo te pido ahora, Señor, que asimismo confesemos nuestros pecados y que tú nos limpies, Señor. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, mediante la cual podemos estar santos delante de tu presencia, Señor. Gracias ahora, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.